Estamos en contacto en estos momentos con el canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa. Canciller, le agradezco especialmente que nos atienda. ¿Cómo le va? Buenos días desde Montevideo.
Buen día, Aldo, y buenas tardes.
Desde buenas aquí, tardes para usted.
Bien, muy bien.
Bueno, sí, aquí, en estos momentos se encuentran en Guangdong aún, ¿no?
Sí, exactamente. Tenemos una cena ahora que nos dan las autoridades de la provincia y mañana ya salimos para Pekín.
Bueno, cuéntenos cómo ha sido esta jornada, porque hoy, claro, nosotros estamos viendo al final casi de su jornada, ¿no? Hubo una serie de presentaciones hoy por parte del gobierno uruguayo y bueno, se espera con expectativa lo que pueda pasar mañana en Beijing cuando se reúne el presidente de la República con el presidente de China, Xi Jinping. Pero ¿cómo han sido estas últimas horas?
Hola.
Sí, lo escucho con atención. ¿Qué nos puede contar a propósito de estas últimas horas? Sí.
Bueno, en el día de hoy empezamos la actividad temprano con un encuentro con el vicegobernador de la provincia de Guangdong, previo a la inauguración del seminario del CCPIT, que es la Oficina de Inversiones en el Extranjero, el Consejo de Inversiones de China en el Extranjero, donde hubo una presentación de Uruguay a cargo del ministro Astori, con muchos empresarios chinos y uruguayos, obviamente. Y allí tuvimos, sin ningún lugar a dudas, uno de los puntos altos de este día de hoy. Nosotros hemos, a lo largo de estos días, nos hemos encontrado con todas las autoridades de la provincia, tanto con el gobernador como con el vicegobernador. Y la verdad es que, sumado esto a lo que sucedió en la ciudad de Tangshan, donde se llevaba a cabo la décima reunión de la décima cumbre empresarial China, Latinoamérica y Caribe, estuvimos allí sin duda con mucha participación, por cuanto además nos traspasaron la sede, que como todos ustedes saben va a ser en Punta del Este el año que viene, donde había centenares de empresarios y de empresas chinas con las que estuvimos conversando y hablando del Uruguay y intercambiando posibilidades de cooperación. Así que en estas dos provincias, Hebei y Guangdong, o Guangzhou, como se llama, la vieja Cantón, uh-huh. Hemos tenido resultados, por cierto, muy positivos.
Uh-huh. Cuando usted dice resultados positivos, ¿a qué se refiere? Porque uno se imagina las posibilidades de negocios que se abren, la real intención o interés de China o de los empresarios chinos hacia Uruguay.
Bien. Sí, sobre todo porque nosotros, nuestra función, como lo hemos dicho muchas veces, es abrir puertas, y la función del Estado, del Ministerio y del Gobierno en conjunto, ¿no? Pero como hay muchos empresarios uruguayos, ellos vienen acompañando estas jornadas y a lo largo del día van concretando intercambios que son muy, muy importantes, según nos vienen contando. Además de algunas de las cosas o de los logros que hemos conseguido para el propio Estado uruguayo, ¿no? Ahora me acaban de informar que una empresa va a donar una serie de elementos, autobuses, oficinas policiales y coches policiales y motos eléctricas para la policía. Se lo comento como ejemplo, ¿no? Ajá. Pero me parece que además el punto alto va a ser mañana y pasado en Pekín, donde nos vamos a reunir con el presidente Xi Jinping, con el primer ministro y con el presidente de la Asamblea Popular Nacional de China, y donde además vamos a firmar una serie de acuerdos, ¿no?, que terminarán por darle punto final a esta visita, y aspiramos a que esto sea el inicio de una profundización de un relacionamiento que ya lleva 28 años.
Claro, claro. Mucho se está hablando acerca de la posibilidad de un tratado de libre comercio, ¿no? ¿Se ha avanzado en esa idea? ¿Cuáles son las perspectivas que usted ve de aquí en adelante?
Bueno, las perspectivas son buenas. Nosotros hemos preparado este viaje, usted se imaginará. Tenemos los términos de referencia de un acuerdo entre Uruguay y China. A ver si logramos una negociación ambiciosa, amplia y equilibrada. Y ver a ver si podemos mejorar el acceso al mercado de bienes a este país, que como ustedes saben es nuestro principal mercado. Nosotros le vendemos casi 1.000 millones de dólares de soja, casi 550 millones de dólares de celulosa, 500 y pico de dólares, 500 millones, 500 y pico de millones de dólares de carne. Somos el segundo proveedor de carne a China después de Australia. Con Australia tiene un acuerdo de libre comercio vigente desde el 1 de enero de 2015. Uh-huh. Así que eso, bueno, nosotros estamos compitiendo en base a pura calidad, porque se imaginará que una vez la frontera arancelaria entre China y Australia, más la cercanía de ambos países, hace que sea difícil competir, y se os hace en este caso como en base a la calidad. Y tenemos, bueno, naturalmente que le vamos a presentar la posibilidad de llevar adelante este acuerdo, sobre todo basándonos en la flexibilidad que algunos países del Mercosur han planteado y han acordado con el presidente de Uruguay en otras sendas visitas, en los intercambios bilaterales que han tenido, respecto a la necesidad de flexibilizar un poco el Mercosur. Nosotros además venimos de Indonesia, quiero decirlo, porque me parece que ese es un mercado muy muy importante para Uruguay. Indonesia tiene 250 millones de habitantes, y después de aquí yo me voy para Vietnam, donde espero también comenzar a conversar de las posibilidades de un acuerdo entre ambos países, ASEAN y Mercosur, en fin. Veremos cuál es la modalidad más adecuada y en la que nos pongamos más rápidamente de acuerdo.
Claro, uno lo escucha usted, canciller, y uno percibe que llegó la hora de la verdad, ¿no? En el momento de alcanzar o no acuerdos. Y indudablemente usted mencionaba el tema de la región, de Brasil, de Argentina, los diálogos que ha tenido el presidente Vázquez. ¿Realmente hay un concepto de mayor elasticidad con respecto a estos avances de Uruguay en procura de acuerdos de libre comercio, en este caso con China? Porque tiempo atrás esto era inviable, sin embargo ahora se está hablando con mayor seguridad. Realmente
se está hablando mucho de esos términos que nosotros hemos impulsado, de la flexibilización, de las dos velocidades, de los acuerdos marcos, de los que vamos a tener. La quiescencia para tener un acuerdo marco entre todos los países del Mercosur, y que después cada uno le imprimiera la velocidad que quisiera de esos acuerdos, porque como hay un programa de desgravación arancelaria, cada uno de los países puede hacer con su contraparte, la desgravación que le sea más conveniente o más necesaria. Nosotros, por supuesto, que el Uruguay tiene una apertura bastante más amplia que los otros países del Mercosur, pero nosotros necesitamos mejorar indefectiblemente el acceso de nuestros productos al mercado. Lo hemos dicho muchas veces, Uruguay paga más de 600 millones de dólares por concepto de aranceles, tasas arancelarias, impuestos, etcétera, para acceder a otros mercados. Aquí mismo pagamos entre 13% y el 16% para lana, para carne y para lácteos, mientras nuestros competidores están en un programa de desgravación arancelaria que en pocos años lo van a llevar a cero. Entonces el Uruguay tiene que comenzar a buscar sus propios caminos de inserción internacional, más allá de lo que puedan tener como corset que nos impida salir de a la región, al mundo con mejores posibilidades, ¿no? Sí. Así que el Uruguay está haciendo su trabajo. Y conversaremos siempre con el resto de los países al respecto de ver si podemos meternos en la cabeza de que el mundo anda a una velocidad impresionante y que lo que no se va haciendo hoy, después vamos quedando demasiado rezagados como para ponernos a rueda, ¿no?
¿Usted no teme que mañana Brasil o Argentina le digan, no, miren, esto de China no?
Bueno, no sé, yo no... a nosotros en las Naciones Unidas no dijeron otra cosa, así que basados en eso es que estamos trabajando en estos momentos aquí en China.
Ajá. Canciller, mucho se ha hablado también del tema del ferrocarril, de las infraestructuras. Usted nos decía que ha percibido buenas señales de los empresarios uruguayos, ¿no? Ahora, en lo que usted ha respirado, teniendo en cuenta la importancia que tiene el tema infraestructuras y concretamente ferrocarril, ¿no? Porque se ha dicho inclusive que buena parte de la suerte que puede correr la próxima planta de UPM depende si hay ferrocarril o no.
Sí, nosotros estamos planteando estos acuerdos de cooperación en materia de inversiones. Estamos viendo la posibilidad de buscar un modelo que nos sirva a nosotros y le sirva a los inversores. El ferrocarril es un punto fundamental para el Uruguay, no solamente desde el punto de vista del transporte de celulosa, sino también del transporte de granos. Esto está asociado también a los puertos del litoral. Nosotros precisamos vías férreas que nos lleven no solamente a Fray Bentos, sino a Nueva Palmira, que está allí toda la batería de infraestructura necesaria para el acopio y el embarque y el secado de granos. Y nos parece que ahí tenemos una necesidad muy, muy importante. Las autoridades chinas, las empresas chinas, están dispuestas a buscar caminos de cooperación, digamos, en el sentido de cooperación de que ellos harían la inversión. En fin, una vez que los puntos focales, digamos, estén acordados, habrá que sentarse y conversar sobre los detalles, a ver cuál es el sistema, si es una concesión de obra pública, si es un contrato, si es una financiación que la paga la empresa que lo hace y la gerencia de Uruguay, en fin. Hay varias modalidades que hay que primero plantear el tema y después ir a las profundidades del mismo una vez que se haya tomado la decisión de ir para adelante con este asunto, ¿no?
Claro, claro. Canciller, ¿y usted qué ha notado? O sea, el gobierno uruguayo presentó su proyecto de infraestructura de decenas de millones de dólares. ¿Realmente entonces se respiró interés, posibilidades ciertas de inversión? Yo recuerdo que Mujica, presidente, estuvo en China también, y hubo mucho interés, pero poco se concretó después, ¿no? ¿Qué puede cambiar ahora?
Bueno, yo creo que lo que puede cambiar es que la estrategia de China está fundamentalmente dividida. Hay varios fenómenos que han sucedido en China. Uno de ellos es que la población urbana por primera vez ha superado la población rural. El otro es que por primera vez las inversiones fuera de China son mayores que las inversiones que vienen a China, con lo cual hay una tendencia a localizar capitales o inversiones en el exterior, en el extranjero. América Latina es un punto importante. Hay allí, como ustedes recordarán, cuando vino Xi Jinping en el año 2013, y se realizaron algunos acuerdos, por ejemplo el del ferrocarril que va entre Perú y Brasil para salir al Pacífico. Me parece que hay como una saturación de los capitales chinos para invertir en su propio país. Están saliendo con mucha ofensiva, están saliendo al exterior a buscar nuevas oportunidades, y desde ese punto de vista es que nosotros tenemos muy 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 altas expectativas de que esto pueda concretarse.
Canciller, la cumbre con Macri, ¿cuándo va a ser entonces? Ahora, en el corto plazo también.
El lunes 24.
Bueno, ¿y qué
expectativas? El lunes 24 vamos a hacer un estado. Las expectativas son altas también, tan altas son que estamos organizando a la distancia, pero organizando al fin, una suerte de reunión de gabinete ampliado, es decir, que vamos a ir varios ministros con el presidente de la República y vamos a repasar nuestra agenda de temas vinculados a los canales, al río, al transporte, a los puentes, a la regasificadora, al comercio.
UPM también.
UPM estará quizás con toda seguridad en la discusión entre los temas. Pero me parece que es un asunto bastante ya superado desde el punto de vista de la negativa que había antaño para la instalación de estos capitales y de estas empresas, ¿no? Me parece que hoy hay otro clima, de modo que...
Le preguntaba por los resultados de los estudios que tanto se han postergado, ¿no? Básicamente por eso, por conocer los estudios.
¿Por los resultados de qué, Aldo?
De los estudios de impacto ambiental, que tanto tiempo hace que se quieren difundir y no se han difundido.
Estamos trabajando también con CARU, la delegación argentina de CARU ha cambiado, también hay otro clima. Creo el laboratorio binacional para el análisis de todo el río también está en la agenda. Hay muchos temas, pero a mí me parece que lo importante es destacar que todos esos temas se discuten en un ámbito de colaborativo, digamos, ¿no? Y no de confrontación.
Canciller, finalmente nos hablaba anteriormente de una donación china a Uruguay, de autobuses, motos eléctricas para la policía. ¿De qué se trata esa donación? Si nos puede especificar un poco más.
Ah, no.
¿Me escucha ahí? ¿Me escucha?
Hola.
¿Me escucha? ¿Me escucha por ahí? No, finalmente, quería preguntar finalmente, ya porque el tiempo se nos ha ido. Usted nos mencionaba una donación de China al gobierno uruguayo, de autobuses, de oficinas móviles. ¿De qué se trata eso a grandes trazos?
Se trata, es una donación, me la pasó hace un rato el embajador, es una empresa china que es todo vinculado para la policía. Un autobús de transporte, de personal, un autobús eléctrico, una oficina policial móvil que yo vi, que tiene un sistema de monitoreo móvil y va recorriendo las calles y los barrios de cualquier ciudad y va allí monitoreando la situación. 3 coches de policía eléctrico, 2 motos eléctricas, es lo que me viene pasando el embajador que he conseguido. Como usted, no sé si está sintiendo el teléfono por atrás.
Sí,
me están llamando, canciller, tengo que estar en el lobby del hotel en este momento.
Yo le agradezco enormemente su tiempo y que tenga una buena jornada. Y muchas gracias por estar en contacto
con nosotros. Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Adiós.